Si Dios hubiera permitido que David continuase sin reprensión por su pecado y que permaneciera en paz y prosperidad en su trono mientras estaba violando los preceptos divinos, el incrédulo y el infiel habrían tenido alguna excusa para citar la historia de David como un oprobio para la religión de la Biblia. Pero en la aflicción por la que hizo pasar a David, el Señor muestra que no puede tolerar, ni mucho menos, excusar el pecado. Y la historia de David también nos permite ver los grandes propósitos o fines que Dios tiene en perspectiva en su manera de tratar con el pecado. Nos permite seguir, aun a través de los castigos más tenebrosos, el desenvolvimiento de sus propósitos de misericordia y de bondad. El Señor hizo pasar a David bajo la vara, pero no lo destruyó, porque el horno es para purificar, no para consumir. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Escrito está en Salmos, capítulo 89, versículos del 30 al 33. Muy poco después que David abandonó a Jerusalén, entraron Absalón y su ejército, y sin lucha alguna tomaron posesión de la fortaleza de Israel. Husai, aquel consejero fiel de David, se encontró entre los primeros que saludaron al monarca recién coronado. Y el príncipe se quedó sorprendido, pero también muy satisfecho, al ver que el viejo amigo y consejero de su padre se le acercaba. Absalón estaba seguro de su éxito. Hasta entonces, todos sus proyectos habían prosperado, y deseoso de fortalecer su trono y de obtener la confianza de la nación, dio la bienvenida a Husai en la corte. Absalón estaba ahora rodeado de un grandísimo ejército, pero este ejército se componía en su mayor parte de hombres inexpertos en la guerra, hombres que nunca habían luchado. Ahitofel sabía muy bien que la situación de David estaba muy, muy lejos de ser desesperada. La gran mayoría de la nación seguía siendo fiel a su rey. David estaba rodeado de guerreros probados y fieles a su rey, y su ejército estaba dirigido por generales capaces y muy experimentados. Ahitofel sabía que después de la primera explosión de entusiasmo en favor del nuevo rey, vendría una reacción. Si la rebelión fracasaba, Absalón podría tal vez obtener una reconciliación con su padre, y entonces él, Ahitofel, como principal consejero, sería considerado como el más culpable en la rebelión, y sobre él caería el castigo más severo. Para evitar entonces que Absalón retrocediera, Ahitofel le aconsejó una acción que en los ojos de toda la nación haría imposible la reconciliación entre padre e hijo, si la rebelión llegaba a fracasar. Con astucia infernal, este estadista mañoso y sin principios instó a Absalón a que añadiera otro crimen al de la rebelión. A la vista de todo Israel, debía de tomar para sí todas las mujeres de su padre que habían quedado en Jerusalén. Esta era una costumbre practicada en las naciones paganas de Oriente, y de ese modo Absalón declaraba que había sucedido a su padre en el trono de Israel. Absalón aceptó gustosamente el consejo y llevó a cabo esa vil sugerencia. Hoy, sábado 19 de noviembre de 2022, tendremos la lección número 116 de la Historia Sagrada, titulada La Rebelión de Absalón, parte 4. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Hola, Tita. Buenos días. Feliz sábado. Feliz sábado
para todos. Buenos días. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Buenos días.
Buenos días. Feliz sábado. Buenos días. Feliz sábado.
Buenos días. Feliz sábado para todos. Diga, feliz sábado.
No me di cuenta.
Feliz sábado. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda te entrego a ti, mi Dios. Sean nuestras estas palabras y en su santo sábado demos inicio a nuestra reunión cantando las estrofas del himno, Bellas las manitas son.
Bellas las manitas son que obedecen a Jesús, bellos ojos los que están llenos de célica luz. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús, bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz.
Hizo las manitas Dios, porque a Él podrán servir. Hizo al tierno corazón, en su servicio a latir. Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz.
Toda boca debe orar cada día al Salvador, y los pies sabrán de andar siempre siguiendo al Señor. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de célica luz.
Cuanto puedas tú hacer, Cristo te lo exigirá. Haz pues de ello tu placer, con el poder que Él te da. Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están, llenos de célica luz. Amén.
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 Amén. Nuestra propia fuerza es debilidad. La oración es esencial para recibir la fuerza que Dios concede, la cual es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. Esto lo encontramos en la oración, página 175. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee, puede elevar una oración. Mientras nos disponemos reverentemente para orar, cantemos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre amado que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy es tu santa ley, tu santo día, y que vamos a aprender de tu palabra. Cuida a todos los niños del mundo y que Señor los ilumine para gloria y honra. Que los dé sabiduría e inteligencia para tu gloria y honra. En el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
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 En el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Salmo 119:9 y dice: ¿con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén.
Amén.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. ¡Qué hermosa esta promesa! Escuchemos esta alabanza a Dios, entonando las estrofas del himno Cuando venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Duro.
Quiere Cristo en su corona, brillantes preseas, cada gema que le adorna, con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Amén.
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 Amén. Amén.
Una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena, y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y con nuestro lugar en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es, la palabra del Dios viviente, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazarla. Esto lo encontramos en la oración, página 319. Repasemos ordenadamente, como cada sábado, la santa, justa y eterna ley de Dios.
Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente al que Jehová tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es Jehová para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, como consejero, Aitofel ideó un plan de ataque que presentó a Absalón y a los ancianos de Israel. Veamos en qué consistió este plan. Para ello, vamos a nuestra primera lectura del día de hoy, que se encuentra en el libro de 2 Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Entonces Aitofel
dijo a Absalón,
Yo escogeré ahora
12,000 hombres. 12,000 hombres.
Y me levantaré.
Y seguiré a David esta noche.
Y caeré sobre él.
Mientras está cansado y débil.
De manos. Lo atemorizaré.
Y todo el pueblo.
Que está.
Con él huirá.
Y mataré al rey solo.
Así haré.
Volver a ti. Todo el pueblo.
Pues tú buscas.
Solamente la vida
de un hombre.
Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo
pareció bien
a Absalón
y a todos los ancianos
de Israel.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo y Amita, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas, ahora respondamos estas dos preguntas. ¿Cuál fue el consejo que dio Aitofel acerca de un ataque contra David?
Que iba con los hombres a matarlo.
Que iba a caer sobre él.
Muy bien, así es. El consejo que dio Aitofel a Absalón fue escoger 12,000 hombres, muchos hombres, con los cuales él en persona, Aitofel, iría a perseguir a David durante la noche. Él creía que el rey estaría cansado y débil, y además suponía que el rey y sus hombres se iban a atemorizar al verse rodeados por tan grande ejército. También pensaba Aitofel que todos iban a huir, y entonces él, como gran planeador de esta idea, mataría a David, y el honor sería para él. La verdad es que Aitofel había sido muy estimado por su sabiduría, pero realmente le faltaba la luz que procede de Dios. Recordemos, niños y niñas, que escrito está en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y Aitofel no poseía este temor. De otra manera, difícilmente él habría pensado que el éxito de la traición se podía fundar en el crimen que le sugirió a Absalón de tomar para sí las mujeres de su padre. Aitofel realmente despreciaba los mandamientos de Dios, por lo tanto no era sabio. Los hombres de corazón corrompido siempre maquinan la impiedad como si no hubiese una providencia capaz de predominar para contrariar sus designios. Pero nosotros debemos saber lo que escrito está en Salmos 2:4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Segunda pregunta. ¿Agradó este consejo de Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel?
Sí. Era bueno.
Sí. Estaban infatuados y este proyecto fue aprobado por todos los consejeros de Absalón. Y si se lo hubiese puesto en práctica, la verdad es que David habría sido muerto muy seguramente, a menos que Dios se hubiese interpuesto directamente para salvarlo. Pero esta sabiduría celestial, aquel Dios que mora en los cielos, era mayor que el renombrado Aitofel. Y él, el Dios de los cielos, dirigía los acontecimientos, porque el Señor había ordenado que el acertado, muy acertado consejo de Aitofel, se frustrara. ¿Para qué? Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. A Husai no se le llamó a ese concilio, y él tampoco quiso intervenir ni aparecerse sin que lo llamaran, para no despertar sospechas de que él era un espía. Pero después que terminó la asamblea, aquella reunión, Absalón, que tenía en alto aprecio el juicio de este consejero, le presentó el plan de Aitofel. Husai vio de inmediato que si este plan propuesto se llevaba a cabo, David estaría perdido. Entonces Absalón le dijo a Husai: ¿qué aconsejas? ¿Debemos seguir o no este consejo? Vamos, dime tú, ¿qué hacemos? Veamos entonces qué hizo Husai. Para ello leamos en 2 de Samuel, capítulo 17, versículos del 7 al 9.
Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. 2 Samuel 17:7-9. Amén.
Amén.
Amén, gracias, Sebas.
Amén.
Pregunta, niños y niñas, ¿qué esperaba Husai al calificar como desacertado el consejo de Aitofel?
Que desistieran.
Que desistieran.
Que desistieran. El consejo de Aitofel.
Así es, Husai esperaba que Absalón desistiera del consejo de Aitofel, y lo que él deseaba era contrarrestar ese consejo e influir en el ánimo de Absalón para que él actuara contrariamente a lo que Aitofel le había sugerido, es decir, que no actuara tan rápidamente, sino que se tomara cierto tiempo. Y entonces el plan que sugirió Aitofel a Absalón era un plan muy, muy atractivo para alguien como Absalón, con una naturaleza vana, egoísta y aficionada a hacer ostentación de poder. Husai le dijo: aconsejo que todo Israel se reúna contigo, desde Dan hasta Beer-Seba, que sea una multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú, Absalón, vayas a la batalla. Entonces, atacaremos a David en cualquier lugar donde él pueda hallarse, y daremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. No dejaremos ni uno de sus hombres con vida, tampoco a los que están con él. Y si él se llegara a refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel traeremos sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre ni una piedra. Todo esto sonaba grandioso, apoteósico y fantástico en los oídos del rebelde y orgulloso Absalón. Pero lo que realmente deseaba Husai era darle tiempo a David para huir mientras Absalón convocaba a todo Israel. Entonces, al escuchar estas palabras así tan efusivas, eufóricas y llenas como de éxito sin haber emprendido la batalla, Absalón y todos los de Israel dijeron: ciertamente el consejo de Husai es mejor que el de Aitofel. Todos lo creyeron así, pero hubo uno que no fue engañado y que previó claramente el resultado de este error fatal de Absalón. Aitofel sabía que si Absalón aceptaba el consejo de Husai, la causa de los rebeldes estaba perdida, y sabía que cualquiera que fuese la suerte del príncipe Absalón, no habría esperanza alguna para el consejero que había instigado sus mayores crímenes. Aitofel había animado a Absalón en la rebelión, le había aconsejado que cometiera las maldades más abominables en deshonra de su padre, había aconsejado que se matara a David y había proyectado también cómo lograrlo. Había eliminado para siempre la última posibilidad de que él mismo se reconciliara con el rey. Y ahora, otro consejero, Husai, era preferido antes que él por el mismo Absalón.
Quien no ama ni teme a Dios tampoco puede amar a su prójimo. Quien no considera a Cristo como su amigo tampoco podrá ser un amigo fiel ni leal para sus semejantes. Todas sus acciones serán calculadas y premeditadas para buscar su propio beneficio. Recordemos que eso se llama astucia. Mas todo aquel que teme a Dios tendrá en Cristo un buen amigo, un salvador, un protector constante, un sabio consejero. Alabemos el nombre de Dios cantando el himno "Un buen amigo tengo yo".
Un buen amigo tengo yo, Jesús. No, otra vez. Un buen amigo tengo yo, su amor salvó mi vida y por su muerte gozo yo, gozo hoy, tal gracia merecida. Y con el lazo de este amor que nunca se ha acordado, seguro puedo siempre andar, y a él estoy ligado.
Un buen amigo tengo yo. Él se me dio al crearme y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él, él mismo me lo ha dado. Mi vida, fuerza y corazón a él he entregado.
Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria, y con la ayuda que me da, yo gano la victoria.
Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien al mundo tanto amó, jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy suyo para siempre.
Amén.
Amén.
Amén. María Victoria.
Muy bien, y este gran amigo fue en quien David se refugió en estos momentos. Leamos ahora entonces en Patriarcas y Profetas, página 802, para ver cuál fue la reacción de Aitofel.
Celoso,
airado
y desesperado, viendo que no se había
seguido su consejo,
Aitofel
enalbordó
su asno,
se levantó
y se fue a su casa,
a su ciudad,
y después de poner su casa en orden,
se ahorcó,
y así murió.
Tal fue el resultado
de la sabiduría de uno,
que a pesar de sus grandes talentos,
no tuvo a Dios
como su consejero.
Satanás
seduce a los hombres
con promesas halagadoras.
Pero al final,
toda alma
comprobará que
la paga del pecado es muerte.
Patriarcas y profetas,
página 802.
Amén.
Muchas gracias, Emiliano y mamita, por guiarnos en la oración. Muy bien. Por guiarnos en la lectura, perdón. ¿Crees que Aitofel era realmente un sabio consejero?
¡No!
A la vista de los hombres, era un sabio consejero porque tal vez tenía mucha fluidez en sus palabras y también muchas ideas que otros no tenían. Pero Aitofel no era un sabio consejero, era un hombre astuto y muy hábil para influir en otros a fin de lograr sus propósitos personales. En este caso, su deseo era vengarse de David por el agravio causado a su familia e intentó aprovecharse de la rebelión de Absalón para lograrlo. Una persona, niños y niñas como Aitofel, no soporta la derrota porque su orgullo no se lo permite y tiene la osadía de disponer de su vida como dispone de la vida de otros. Aitofel fue un hombre semejante a Saúl, soberbio y arrogante, falto de humildad para reconocer su debilidad, su error e incluso su pecado. Y mientras Aitofel acababa con su vida, Husai, dando cumplimiento a lo acordado, dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y yo aconsejé de esta manera. El rey no debe quedarse esta noche en el desierto, sino que debe pasar el Jordán, al igual que todo el pueblo que se encuentra con él. Una joven fue la encargada de llevar el aviso a Ahimaas y Jonatán, los hijos de los sacerdotes que se hallaban en la fuente de Rogel. Ahora bien, ¿por qué se escogió a una joven? Recordemos que eran las jóvenes quienes iban a las fuentes o pozos con sus cántaros para sacar el agua que se necesitaba para las diversas actividades de cada día. Y además, esas fuentes o pozos estaban fuera de la ciudad. Ahora la otra pregunta es, ¿y entonces por qué no fueron Ahimaas y Jonatán a la ciudad? Ellos no debían entrar en la ciudad para no despertar sospechas. Y aunque hicieron todo de manera muy, muy discreta, un joven los vio y dio aviso a Absalón. Y entonces Ahimaas y Jonatán rápidamente se fueron a cumplir con su cometido de llevar el mensaje y fueron perseguidos. Pero ellos, por la gracia de Dios, lograron llevar a cabo su peligrosa misión. David estaba muy, muy cansado. Después del primer día de su vida, había sido demasiado trabajo y también estaba muy, muy adolorido por la rebelión que le causaba su hijo Absalón y todo lo que escuchaba acerca de lo que este joven hacía. Pero en esas condiciones y con el ánimo abatido, recibió el mensaje que le aconsejaba cruzar el Jordán aquella misma noche, porque su hijo intentaba, procuraba o trataba de matarle. ¿Cuáles eran en este peligro los terribles sentimientos del padre y rey tan cruelmente agraviado? ¿Con qué palabras expresó lo que sentía su alma el que era un hombre valiente, guerrero y rey, cuya palabra era ley, ahora traicionado por un hijo a quien había amado y mimado y en quien había confiado imprudentemente mientras era agraviado y abandonado por los súbditos que estaban ligados a él por los vínculos más estrechos del honor y de la lealtad? En la hora de esta prueba más negra, el corazón de David se apoyó en Dios y cantó lo que escrito está en el Salmo 3. Muy bien, ahora queremos preguntarle a Liliana si ella quisiera llevar a cabo la lectura del Salmo 3.
Hola, Ana Milena.
Hola, David, ¿cómo estás? ¿Quisieras tú leerla?
Sí, claro.
Ok.
Bueno. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que me levantó mi cabeza, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente, que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, David.
Amén.
Amén.
Muy cansado y abatido se hallaba David, pero él se comportó como un hombre cuyo corazón se apoya en Dios. Como escrito está en el libro de Profetas y Reyes, página 400, un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandecen la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se aferra de las realidades eternas. Cantemos este himno cuando estés cansado y abatido.
Dilo a Cristo, vamos a empezar. Cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, eres tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, eres tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, eres amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, eres tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Amén.
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 Muy bien. David y toda su compañía de guerreros, estadistas, ancianos, jóvenes, mujeres y niños cruzaron el profundo y caudaloso río de corriente rápida, es decir, el río Jordán, protegidos por la sombra de la noche, y lo hicieron antes que amaneciese, y ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Recordemos que cuando David huyó de Jerusalén, lo hizo hacia la villa de Bahurim, que se localizaba al este de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Una vez que él recibe la información de los sacerdotes de que debía huir, se desplaza hacia el oriente para cruzar el río Jordán, cosa que realizó protegido por la noche hacia la ciudad de Mahanaí. Pero, ¿por qué David y sus fuerzas eligieron la ciudad de Mahanaí? Muy bien, porque era una de las ciudades mejor fortificadas de Israel, y recordemos que había sido la sede real de Isboset, el hijo de Saúl, que sobrevivió a la batalla del monte de Gilboa después de la muerte de Saúl. Entonces, esta ciudad había sido sede real en el pasado, por lo tanto estaba muy bien fortificada. Además, estaba rodeada de montañas, de bosques y de algunas especificaciones geográficas que hacían que esta ciudad fuera fácil de defender para sus defensores, pero muy difícil de conquistar y atacar por parte de los invasores, en este caso Absalón y su ejército. También la ciudad era rica en provisiones y, lo más importante,
Los habitantes eran partidarios de la causa de David. Por lo tanto, David estaba entre aliados. Recordemos que el consejo de Husai había logrado su objetivo al proporcionar a David la oportunidad de escapar, pero no se podía refrenar por mucho tiempo al príncipe temerario Absalón e impetuoso. Por lo tanto, Absalón emprendió la persecución contra su padre, y como nos dice la Biblia, Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel y puso a Amasa, hijo de Abigail, hermana de David, comandante en jefe de sus fuerzas. El ejército de Absalón era muy grande, pero era indisciplinado y mal preparado para enfrentarse con los soldados veteranos y probados de su padre. Recordemos que David había sido un muy hábil guerrero, y durante sus años de conquista había dado con soldados muy bien preparados para la batalla, y también con veteranos y valientes que por sí mismos eran capaces de derrotar a un ejército completo. Por lo tanto, este es un buen ejemplo de los ejércitos en la antigüedad, en el cual un ejército pequeño, pero bien preparado y disciplinado y muy bien dirigido, muchas veces derrotó a un ejército mucho más grande, pero que por su misma extensión resultaba ser su mayor debilidad, porque estaba mal preparado, mal gobernado y difícil de disciplinar. Entonces, esta fue la razón por la cual David se desplazó hacia esta ciudad al este del Jordán, en la tierra de Galaad.
Amén, gracias.
De manera prodigiosa, Dios provee una salida para toda emergencia. Y el consejo de Husai daba todas las ventajas para David en esta ocasión. Recordemos que el amor de Dios es maravilloso. Vamos a cantar entonces este cantico. Vamos a seguir un orden que hemos establecido. Y cuando Adriana termine de cantar, los que quieran también unirse pueden hacerlo. Adelante, Santiago.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Tanto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho es estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Amén. Amén.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que... Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios
es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios,
tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él. Profundo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Veamos ahora entonces qué preparativos hizo David para enfrentar al innumerable ejército que acompañaba a Absalón. Leamos en Patriarcas y Profetas, páginas 803 y 804.
David dividió sus fuerzas en tres batallones bajo el mando de Joab, Abisai e Itaí, el Heteo, respectivamente. Al principio quiso dirigir él personalmente su ejército en el campo de batalla, pero protestaron vehementemente contra estos los oficiales de su ejército, los consejeros y el pueblo. No saldrá, dijeron, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os pareciera. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas. Muy bien, niños y niñas, respondamos las siguientes preguntas. ¿En cuántos escuadrones dividió David a su ejército?
Tres escuadrones.
Bien, en tres escuadrones. ¿Recuerdan los nombres de los comandantes que dirigían esos escuadrones?
Joab, Abisai,
Isaías.
Muy bien. Joab, quien era el comandante en jefe del ejército de Israel durante el reinado de David, además era sobrino de David. El otro comandante era Abisai, que era otro sobrino de David y era hermano de Joab. Y el tercer comandante fue Itai, el fiel filisteo que junto con sus 600 guerreros apoyaban al rey David. Tercera pregunta, ¿por qué no aceptaron estos oficiales ni los consejeros ni el pueblo que David fuera a la batalla?
¡Aperlo! Porque su vida valía mucho.
Muy bien, Emiliano. Ellos no aceptaron que David fuera a la batalla porque sabían que el propósito de esta batalla era dar muerte al rey. Y como tú dices, la vida del rey valía mucho para estos hombres fieles. Por lo tanto, todo ataque sería dirigido personalmente hacia David. Él aceptó el consejo, la petición o el ruego de todos ellos y entonces se puso a la entrada en la puerta de la ciudad de Mahanaim y mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil, él hizo una petición especial a sus comandantes y fue esta petición. Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio esta orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Las largas filas del ejército rebelde podían divisarse perfectamente desde las murallas de la ciudad de Mahanaim. Absalón, el usurpador, estaba acompañado por una hueste inmensa en comparación con la fuerza de David, que no parecía sino un puñado de hombres. Pero mientras el rey miraba desde lejos las fuerzas rebeldes, el pensamiento que predominaba en su mente no se refería ni a la corona, ni al reino, ni tampoco a su propia vida, aunque estas tres cosas dependían de la batalla. Realmente en ese momento el corazón del padre rebosaba de amor y lástima para con su hijo rebelde. Mientras el ejército salía por las puertas de la ciudad, David animó a sus fieles soldados a que prosiguieran adelante, confiando en que el Dios de Israel les daría la victoria. Pero aún entonces no pudo reprimir su amor por Absalón. Cuando Joab, encabezando la primera columna o escuadrón, pasó por donde estaba su rey, el vencedor de 100 batallas inclinó su cabeza orgullosa para oír el último mensaje del monarca, que con voz muy, muy temblorosa le decía, «Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón». Y Abisai e Itai les hizo el mismo encargo. Pero la petición y el cuidado del rey, que parecía declarar que quería más a Absalón que al reino, aún más que a sus súbditos fieles a su trono, no hizo más que aumentar la indignación de los soldados contra aquel hijo desnaturalizado. Muy bien, leamos entonces ahora en Patriarcas y Profetas, páginas 803 y 804.
La batalla se riñó en un bosque cercano al Jordán, donde las grandes fuerzas del ejército de Absalón no eran sino una desventaja para él. Entre las espesuras y los pantanos del bosque, estas tropas indisciplinadas se confundieron y se volvieron ingobernables. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Viendo a Salom que la jornada estaba perdida, se dio vuelta para huir, pero se le trabó la cabeza entre dos ramas de un árbol muy extendido, y su mula, saliéndose debajo de él, le dejó suspendido inerme y presa fácil para sus enemigos. Patriarcas y Profetas, página 803 y 804. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, ¿qué le sucedió al rebelde Absalón?
Se quedó atrapado.
Se le quedó atrapado.
Se le quedó atrapada la cabeza en una rama de un árbol.
Así es. La batalla se había extendido por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Cuando Absalón se encontró con los siervos de David, se atemorizó tanto que dio la vuelta para huir. Pero su cabeza se enredó en las ramas espesas de una encina, quedando colgado de sus largos y hermosos cabellos, pues la mula siguió su camino. En esta condición lo encontró un soldado, que por no disgustar al rey, quien había pedido, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón, le perdonó la vida, pero fue rápidamente y le informó a Joab lo que había visto. Y Joab le dijo a este hombre que le daba la noticia, ¿por qué no le mataste tan pronto lo viste? Debiste haberlo hecho. Me hubiera gustado darte 10 ciclos de plata y un talabarte. ¿Saben ustedes qué es un talabarte? Un talabarte era un cinturón especial que colgaba la espada. Era de uso militar en aquellas épocas antiguas. Tenía una forma como de correa, era de cuero, que se cargaba en torno de la cintura o un poco más abajo en las caderas. El ancho era variable. El talabarte podía tener entre 5 y 15 centímetros de ancho y casi siempre estaba cubierto con hierro, con plata o con oro. Además, se agarraba con una pretina que pasaba por los hombros. Y este hombre le contestó a Joab, aunque tú me dieras 1000 ciclos de plata, yo no extendería mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos claramente cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, yo sería un traidor contra mi propia vida, pues al rey nada se le puede esconder, y tú mismo estarías de testigo en mi contra. Veamos entonces qué le respondió Joab. Leamos en 2 de Samuel capítulo 18, versículos del 14 al 17.
Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encima. Sí. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. 2 Samuel, capítulo 18, versos 14 al 17. Amén.
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 Amén. Joab no se dejó refrenar por ningún escrúpulo. Él había tratado amistosamente a Absalón y había obtenido 2 veces una reconciliación entre el padre y el hijo, entre David y Absalón, pero su confianza había sido traicionada vergonzosamente por este joven. De no haber obtenido a Absalón las ventajas que recibió por la intercesión de Joab, esta rebelión con todos sus horrores nunca habría ocurrido. Ahora, Absalón estaba en la mano de Joab y él debía o consideró que debía destruir de un solo golpe al instigador de toda esta maldad. Así perecieron los causantes de la rebelión en Israel. Ahitofel había muerto por su propia mano. Absalón, aquel joven de aspecto principesco, cuya hermosura gloriosa había sido el orgullo de Israel, había sido abatido en pleno vigor de su juventud. Su cadáver fue arrojado a un hoyo y cubierto de un montón de piedras en señal de oprobio eterno. Durante su vida, Absalón se había construido un monumento costoso en el Valle del Rey, pero el único monumento que marcó su tumba fue aquel montón de piedras en el desierto. Así termina la vida de este joven, con más pena que gloria. Y una vez muerto el jefe de la rebelión, Joab hizo tocar la trompeta para llamar a su ejército que perseguía a la hueste enemiga en su vida. Ya la rebelión había terminado, su instigador había muerto, ya no debían perseguir a ningún otro compatriota. Y enseguida se enviaron mensajeros para que llevaran las noticias al rey. Muy bien, y ahora vamos a cantar un cántico muy antiguo que nos retrata brevemente la historia de este joven Absalón y se titula El pobre Absalón.
Era un joven robusto de buen parecer, gallardo y dispuesto a la lid, hijo del rey gran David. Pero apartándose de Dios, recto en sus caminos no fue, contra su padre peleó, y su enseñanza olvidó. Un día en su mula montó, rataplán, galopón, galopón, sus lindos cabellos al aire echó, su pelo enredado en la encina quedó, y el pobre Absalón pereció, pereció.
Amén. Amén. Triste por siempre.
Amén.
Quiera Dios que todas estas lecciones de la historia sagrada se queden grabadas en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, grandes y pequeños, para que el temor del Señor nos acompañe, nos asista, y para que su palabra, su ley y sus mandamientos sean un escudo en cada momento de nuestras vidas. Hemos llegado pues al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre Celestial, agradecidos estamos contigo, Padre Eterno, por un sábado más que nos permites reunirnos en tu divino y santo nombre, Señor. Gracias por tantas bondades y piedades inmerecidas que tienes, que tuviste y que vas a tener con nosotros. Gracias, Señor, porque de verdad es muy grande tu misericordia y tu amor. Te queremos rogar y suplicar para que nos acompañes en el resto de este tu día santo. Nos ayudes a tomar siempre el hábito de guardarlo, Señor, en nuestros corazones y siempre tener la disposición, el agradecimiento, Padre, porque de verdad que tu clemencia, tu compasión, tu misericordia, tu inefable e inconmensurable amor nos ponen de rodillas ante tu grandeza, Padre. Te suplicamos, pues, que nos ayudes en este día y nos ayudes cada vez a ser más fieles a ti. Todo eso te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén.
Amén.
Gracias, Evitas.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde, sobre ti su paz, y te dé paz. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Quiera a Dios, con placer sí. extendernos la vida una semana más, y si es así, nos podemos encontrar el próximo sábado 26 de noviembre para tener la lección número 117 de la Historia Sagrada, titulada Los Últimos Años de David, parte 1. Para todos, un feliz y bendecido sábado.
Feliz sábado, Tita. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Diga.
Hola, Santi. Hola, Anita.
Hola.
Hola a todos. Feliz sábado.
Anita, gracias.